Llega con su último trabajo debajo del brazo, un trabajo que, dicen algunos, les ha sorprendido. Un trabajo de sonidos cálidos que habla de luz, de salitre, de olores de calles, de lluvias de verano, de alegres mañanas y de vientos de cuaresma. Un trabajo que mira a La Habana y a Cuba.
Santanara, no a la Santanara. Goizik egun ona atera da kai aldera, noa ni argia jalgitzen da itxasoko aldetik. Santanara, Santanara, Habanatik menturazko bidean zure ondora, noani kretsa.
Música que mira a La Habana, que mira a Cuba, un trabajo, el último, de Rupert Ordórica. Rupert Ordórica, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y bienvenido a este Distrito de Euskadi.
Muchas gracias.
Siempre me he preguntado, cuando un autor escucha su producción, cuando entra, por ejemplo, a un bar, a una tienda, cuando esto suena en la radio, ¿uno qué siente? ¿Un cierto pudor? ¿Esto, uno piensa, esto lo podía haber hecho mejor? ¿Esto tenía que haber tenido otro sonido?
No, me gusta cómo suena, en concreto este. Me ha pasado alguna vez. Hay una canción de James Taylor que dice, que cuando entra él en un bar y dice, ese de la máquina soy yo, ¿no? Les dice, no lo sé, es raro, eso es raro.
¿Eso
es
nunca ha dicho usted? Eso, ¿ese que suena ahí en los altavoces soy yo?
No, trato de mirar para otro lado por si acaso. No, pero es raro, la verdad. Pero bueno, no sé, es un privilegio, yo qué sé, es muchas cosas a la vez, sí.
Está con nosotros también Félix Linares. Félix
Arratsaldeón.
Tú a este señor le conoces desde hace ya un tiempo.
Soy el primero de los Rupert fans, porque le conozco desde que empezó. Ahora mismo, cada vez que nos encontramos, parecemos dos viejos militares sentados en el porche, recordando los viejos tiempos. Y la verdad es que hay mucho que recordar, porque han pasado 40 años, algo más de 40 años, y hay un montón de canciones y un montón de vivencias, y ni sé cuántas veces nos hemos encontrado en un estudio hablando de esto y de otras mil cosas, ¿no?
Sí. Yo tengo que contarles, querida audiencia, que cuando se han encontrado, Rupert ha dicho, siempre que vengo a la radio me acuerdo de ti, Félix. Siempre que vengo a la radio, o muchas veces cuando estoy componiendo, me acuerdo de aquello que me dijiste la primera vez que yo llegué a la radio. ¿Qué fue aquello que le dijo Félix cuando llegó a la radio, Rupert?
Cuando acabé la entrevista me dijo, chaval, ya sabes, de ahora en adelante que hablen de ti, aunque sea bien.
Bueno, parece que ha cumplido. Ha cumplido con esto. Pero bueno, ¿cómo has acabado en Cuba? Te diré que yo lo intuía.
Ah, ¿sí?
Sí, digo, Rupert tiene que acabar en un sitio mucho más cálido todavía que esto. Sí. Y al final ha sido Cuba, como podía haber sido otro sitio. Pero bueno, supongo que conforme los huesos se nos van quedando fríos, ansiamos un poco más de calor en la piel.
Bueno, es una vieja idea, aunque no mía, porque esto he tocado varias veces por allí, por Cuba, y siempre por mediación de un amigo que también pasa tú, vas a explicar quién es, que es Machicha,
hombre,
nuestro viejo colega de Motricu, que lleva 30 años viviendo allí, y siempre me decía, Rupert, tendrías que hacer algo con músicos de aquí, y a mí me sonaba lejísimos, porque las claves musicales no tienen nada que ver, ¿no? Y por otro lado, tengo la sensación de haber aprendido tanto allá, ¿no? De haber recibido tanto que me quedaba como un hueco por rellenar. Y poco a poco ha ido creciendo en mí con la insistencia de Machicha, que me iba mandando estas grabaciones tan buenas, ¿no? De María Teresa Vera, de los Matamoros, de Benny Moré, de todo. Y poco a poco iba yo entrando en esta cuestión, a la vez que iba haciendo otros discos, ¿no? Y finalmente he llegado a este disco que que me ha dejado, en fin, no sé, para mí es el objetivo cumplido, ¿no?
Pero fíjate que yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando estaba de moda esa canción, me recuerdo hablando contigo entusiásticamente del Pedro Navaja, que siempre te ha parecido una canción estupenda y a pesar de su nocturnidad y alevosía, también muy cálida, ¿no? Quiero decir, no te viene de ahora esto.
No. Ya viviendo allí, bueno, estábamos en Nueva York, había un asistente del estudio 440, que luego con Juan Luis Guerra, donde grababa Juan Luis Guerra, que era de Mondragón, aunque se había criado en Chicago, y Asier, Leache, y él me llamaba cada vez que había una sesión, y me metía por la puerta de atrás, y estaban Ralph Irizarry, que falleció hace poco, el gran conguero, el gran músico que tocaba con Rubén, ¿no? Rubén Blades, y bueno, vi todas esas sesiones en primera mano, ¿no? Las grabaciones de Juan Luis Guerra, ¿no? En el segundo disco le cita además a Sier. Pero bueno, yo esto lo veía como bueno, en fin, antes que yo, miles de músicos han alucinado con el mundo afrocubano, ¿no? Y Rubén Blades tiene, ya que lo citas, tiene un disco precioso en homenaje a Cuba, ¿no? Que se llama, creo, Cantares del Subdesarrollo. Y para mí una lección, pero yo lo veía como aficionado desde fuera. Dar este viraje ha sido complicado.
Antes hablaba de Machicha. Machicha es ese manager de grupos, muchos grupos vascos que vive allí. ¿Él es el que le anima a lanzarse a esto? ¿O esta es una propuesta suya que lleva ya?
No, es al revés. Yo hice una gira como ahora, no sé, pues como 10 años por el interior de la isla y yo hacía la primera parte solo, con guitarra en euskera, ¿eh? Estamos, en, por ejemplo, en Matanzas, estamos en Santa Isabel de Lajas o en Cienfuegos, y entonces, claro, flipaban en colorines. Pero la segunda parte era una orquesta cubana y hacíamos dos canciones juntos y ahí Machicha se revelaba, ¿no? Decía todo el rato. Y el último día organizamos una sesión ahí con Yaroldi Abreu, que es el percusionista de este disco, grandísimo, que está con Chucho Valdés y todo, con el Fino Lázaro, bueno, con tres músicos ahí. Y bueno, yo me ponía a tocar y entonces Yaroldi decía, por ejemplo, decía, no sé, pues esto, pues guaguancó. Y empezaban a tocar. Y yo me sentía como de chaval, en frente de casa, aparcaba, bueno, era la última estación del tren Vasco Navarro, que unía Oñate con Estella, ¿no? Pasando por Vitoria, y la última estación era, y el ¿cómo se llama? El jefe de la estación.
Jefe de estación, sí.
Nos dejaba a los chavales ir hasta el primer apeadero, que estaba en San Pedro. Entonces yo me acuerdo, se sentabas allí en las esto de madera, y cuando arrancaba, ¿sabes? Esta es la sensación que tienes con estos músicos, te llevan, verdaderamente te montas en un tren poderoso, ¿no? Y bueno, eso es como aficionado, y poco a poco he ido viendo cómo podrían cuajar mis cancioncitas en este mundo, ¿no?
Y le ha tocado adaptarse, dejar los sonidos más de Rupert Ordorica, esos ritmos acoplarse también a otros, no sé, lenguajes musicales.
Sí, aunque ya muy pronto vi que no podía hacer un Buenavista, que no podía hacer un María Teresa Vera, porque no soy. Entonces lo que pensé es, aprovechando que Kenny Wollesen, que es el baterista con el que grabó tantos discos de Nueva York, estaba en el jazz de Donosti con tocando con John Thorne, pues un secuestro express de estos.
Una convicción rápida.
Le uní con Yaroldi, que estaba aquí de gira con Chucho, y Dani Pérez, que es mi antiguo guitarrista, que es de origen, bueno, es de argentino, ¿no? Y entonces sentamos las bases con ellos tres, porque yo veía que tenía que buscar un terreno donde yo estuviera también contento, con respeto a eso que llamamos la clave, ¿no?
Se ha rodeado, por lo tanto, de buena gente, de buenos músicos. Sí. ¿Trabajo que se ha grabado aquí porque no se pudo grabar allí?
Sí. No esa parte, pero sí la segunda. Teníamos organizado, bueno, el estudio y varias actuaciones y nos quedamos con los billetes en la mano. Sí, la pandemia ha sido desoladora en la isla de Cuba, ¿no? Ha estado cerrada hasta hace 15 días, hace un mes. Y todos los estudios y todo.
La mayoría de las letras, creo que de este disco, son suyas, son de Rupert Ordorica. ¿Esta tenía que ser una visión muy especial, muy suya? ¿Este es un trabajo muy personal?
Pues creo que sí, porque, a ver, una de las, lo que me decía Machista, aunque sea, haz tus canciones más conocidas con estos ritmos, pero yo pensé, le dije, no, mira, si hago esto, lo haré con canciones en las que pienso en aquello y hablo en aquello, ¿no? Hablo de aquello, ¿no? Y por ese lado, sí.
Claro, porque aquí se habla de cosas muy terrenales, de cosas muy habituales, del día a día.
Sí, bueno, yo creo que la canción popular, el son, con todas las mentiras que le gusta utilizar para llevarnos a su terreno, no sé, habla de lo cotidiano a veces para hablar de lo grande, ¿no? Habla, utiliza la rima, los ripios, las mentiras más evidentes para conseguir emocionarnos, ¿no? Y llevarnos a... Y yo creo que la canción popular en general agradece eso, ¿no?
Claro, no habrá que preguntarse a qué suena Cuba, porque Cuba son muchos ritmos también.
Muchísimos. La primera cosa, aparte de pensar que no podía hacer un Buenavista, fue también que no quería hacer un disco habanero, ¿no? Con piano, con vientos, con toda esa complejidad armónica de los grandes músicos de La Habana, ¿no? Sino más bien un disco, por decirlo así, guajiro, ¿no? Un disco campesino con tres, con congas, con güiro, con... Y luego con la guitarra eléctrica, que es muy inusual allí.
Lo mejor para saber cómo suena un disco es escuchar ese disco precisamente. Suena, como decíamos antes, a cosas muy habituales. Suena a niños que juegan a charcos, suena a viajes en sidecar o suena también a encuentros en la cola del Copelia. Un encuentro que lo pone todo del revés. Intentamos buscarlo, el 8, sí. Es que tenemos su disco,
¿sí?
Tenemos el disco físicamente.
Sí, ese estamos... ya no se lleva.
No se lleva, es verdad. No, claro, ¿quién compra hoy discos, Ruper Ordórica?
Buena pregunta. No, bueno, nosotros...
Porque nosotros tenemos el disco físico, sí. Claro, pero uno va a la red y encuentra todo esto.
Sí. Bueno, estamos en un momento, en unos años de cambio radical en nuestro mundo. Y nadie sabe por dónde va a salir todo esto, ¿no? A veces es fantasmagórico. Acabas de hacer un disco y lo vas a regalar a un amigo y no tiene dónde escucharlo, ¿no?
Esa es otra, claro.
Y si ha comprado un coche en los últimos 4 años, tampoco. Entonces, es como si escribieras un libro y no hubiera papel, ¿no? No se pudiera imprimir. Y entonces le dices, bueno, cuando vayas a casa lo pones en Spotify. Y bueno, dentro de estas bromas, la verdad es que es un cambio... tan grande que no ha hecho más que comenzar, que no sabemos muy bien a dónde va a llevar todo lo que hemos conocido, ¿no?
Pues un poquito a la ruina, ¿no?
Actualmente lo es. Yo creo que tendrá que haber una salida porque el humanoide ha necesitado cantar desde sus orígenes, ¿no? Y bueno, luego todo lo demás ya es industria.
Yo diría, ¿dónde está la rentabilidad para el músico, para el que invierta aquí tiempo, esfuerzo, ideas y dinero?
Bueno, todavía la veteranía es un grado, ¿no? Y yo tengo que estar muy agradecido a toda la gente que ha creído en esto, que lo ha editado y que lo ha pagado, ¿no? Básicamente, pero es una buena pregunta. Muchos grupos invierten todo su esfuerzo en hacer una grabación que luego, con suerte, la pueden pagar con algunos conciertos. En fin, esto es un... momento porque no es que sea una cuestión de la música en euskera o sino es completamente pasa en todo el mundo. Hay discos que busco y ya no existen, ¿no?
Confiese, este trabajo que ha hecho, este disco que tenemos encima de la mesa, ¿es para tratar de entender a Cuba, a su gente, a sus sentimientos, también a su situación?
Hombre, no tendría tanta pretensión, ¿no? Yo creo que es un... Para mí, primero es un abrazo a mis amigos de allí y de aquí, que viven allí. Y en segundo lugar, es una especie de tributo, ¿no? A esta isla que ha guardado, por razones que todos comprendemos más o menos, sus raíces africanas y cubanas, de un modo que desde Uruguay hasta Nueva Orleans no ha pasado en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, cualquier músico, desde los Zeppelin hasta Dizzy Gillespie, hasta Ray Cooder, lo han intentado, músicos clásicos, todo el mundo ha querido beber de esa fuente, ¿no?
Decíamos antes que la mejor forma de entender un disco es escuchándolo, así suena Ruper Ordórica.
Eta illo batxua eskutik eltzen duen agur. gitaren atzetik. Neska bat alkandora gorriaz, besapean irrati handia, daraman mutiko beltzaren atzean. Jendea iara, biharkoa zatxolik gabe, ez galdetu ezer egia lagezurra den. Bizirauteko mania saltzen, dabilen amama xaharrak, gaixorik du senarra, etxean ezindua. Dantzariak nahi luke berriztu, bizideneko etxe ondatua, aktorea izan nahi du, auzo medikuak.
Suenan bien los textos de Joseba Sarrenendia.
Bueno, he tenido una nueva modalidad en este disco. Hay dos textos, uno de ellos es este, en los que he manipulado.
¿Directamente?
Sí, de hecho el tercero, que no, Guainville en Usaña, está en sus diarios, en sus nocturnarios de La Habana en prosa. Lo he sacado de ahí y he hecho un remake con mi estribillo. Y en esta también, este es un poema inédito, La gente en la cola, que es una de la imagen que nos proyectan de Cuba tantas veces. Y, en fin, sin entrar en mayores charcos, diré que solamente 3 meses de pandemia nos han supuesto teóricamente cantidad de atrasos en la industria, en los materiales que necesitábamos de China, etcétera, todo esto. Imagínate con 40 años de embargo, ¿qué sería de nuestra vida, no? Es decir, no es justificar y entrar en el terreno fácil, pero verdaderamente es acuciante la necesidad y es impuesta en muchos casos. Sí.
Juzgamos muy a la ligera a Cuba y a los cubanos. Hay muchos matices que explican Cuba y sus gentes, matices que desde aquí no vemos.
Bueno, es un estereotipo para unos y para otros. Yo he hecho muchos discos en los Estados Unidos, uno en Francia, uno en Inglaterra. Nunca me han preguntado qué pienso de los Estados Unidos. Sin embargo, hago este disco y casi todo el mundo me pregunta qué pienso de la situación en Cuba, lo que ya habla por sí solo, ¿no? Es decir, es algunos nos sentimos obligados a defender cosas y otros se sienten por la misma obligados a considerarlo, en fin, una dictadura infame, etcétera y tal. Pero hay una cuestión que prevalece y es que tienes ganas de devolver lo que has recibido allí, ¿no? Es mi caso, ¿no? Con lo cual hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces ese cariño, la cordialidad, la dulzura que supera este trance y la dureza que tiene la vida allá, pues prevalece, sí.
Agradece tener a Sarrenendia un poquito más cerca para trabajar en estas cosas, para copiarle esos textos, para fusilarle esos textos, por ejemplo.
Bueno, en este caso yo quería más participación, pero él estaba en otras cosas. Sí, para mí ha sido muy importante. Su retorno, lo digo, en fin, a título personal, como se suele decir, muy importante, porque, no sé, es una época de mi vida y creo que para todos es muy importante vivir un tiempo nuevo, ¿no?
Esa imagen potente de portada, ese hombre negro, cubano, fumando una pipa, ¿eso tiene algún significado? ¿Quién es ese hombre?
Bueno, tiene muchos. Un poco el disparate que el título, Amour de Tatouyou, También sí, sugiere.
Título, hemos hablado, evidentemente, Amor et toujours, amor y siempre. No sé cómo podemos traducir esto exactamente.
Bueno,
esto
liga con. Es un poco. Me doy cuenta luego de que me meto en líos a veces. Pero
cuando hay que explicar
ya
el chiste,
me metí con Auxidán, fuera con su Ixo, con Isna y Noruega Correga y sigo. Sí. Pero, no. Precisamente liga con Sarri, porque yo cantaba hace ya muchos años, grabé una canción suya que se llama la Cantúa en Gauza Galdúa, en donde dice las botellas viejas del camarote a la basura y las rimas como Amor et toujours a la basura, ¿no? Uh-huh. Entonces es una especie de frase hecha que en la literatura francesa pues es un poco la idea esa de la retórica sentimental, de la rima, del ripio, de todo esto que, como he dicho antes, le gusta mucho a la canción, ¿no? Uh-huh. Y eso junto con la portada, que es la foto de un paisano de Oriente cubano, para mí, no sé, tiene que ver con esta sensación de irrealidad que te traes de allí, de algo que no cubicas, ¿no? Que no. Y bueno, iba por esa idea todo. Luego resulta que la foto es de un colega mío, Andy Tomasi, italoamericano, que es un loco de Cuba, que un gran fotógrafo, pero es que encima grabó varios de mis discos, ¿no? Y él estaba loco por ir allí a grabar este. Y como no ha podido ser, mira, uh-huh, todo va una, sí.
Uh-huh. Y ahora llegan los conciertos. Esto ya lo hemos presentado ya públicamente, ha pasado la Feria de Durango, ha pasado aquí también por la radio.
Sí.
Y ahora llegan los conciertos.
Sí, ya empezamos el domingo en el Baluarte, en Pamplona, y nada, somos un sexteto ahora, con un percusionista y con Nando de la Casa otra vez. Y bueno.
A ver si te van a bailar ahora en los conciertos.
Bueno, será difícil, porque ahora tienes que estar sentado con máscara. Y bueno, no sé, me vino a ver mi hermana el otro día en, sí, Pamplona, y me dijo, pensaba que te ibas a arrancar a bailar. Y dije, tú eres como ama, tú como ama, sí, siempre deseando imposibles.
Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Rupert Ordorica, Félix, que hablen de él, aunque sea bien.
Yo creo que llevan 40 y pico años hablando bien la gente.
Rupert Ordorica, nos quedamos con su trabajo. Es que ricasco.
Sí.
Gracias por pasarse, por esta radio.
No, a vosotros.
Hasta luego.
Agur, agur.
Zurezko etxeak aurrak dantzan ederregia zaindenaren zan mezu baten zain ene gogoko erantzun ezin ukana mezulariak noiz helduko baiezkoan nire gana geru bat pasada usoekin dena gertu da gauerako mundua isilik dago erantzunik ez itxasoa bera ere bare bare baten zain ere gogoko erantzun ezin ukana mezulariak